Qué lindo este mediodía de sábado poder charlar con mi querida Natalia Oreiro. ¿Cómo te va, Natalia?
Hola, Catalina, ¿cómo estás vos?
Bien, vos me imagino que más que contenta porque ya estás redondeando la filmación de Gilda, que era uno de tus sueños más preciados, la vida de
Exacto,
Gilda.
terminamos esta madrugada,
Ay,
así que estoy casi sin
mirá.
dormir.
Está bueno, gracias por atendernos.
No, por favor, un placer siempre charlar con vos.
Pero qué lindo, ¿y qué expectativas tenés con esa película? Porque
Todas.
Gilda es un personaje casi legendario, se
Para
transformó.
mí es un personaje muy amado porque yo soy fan de ella desde hace muchísimos años y
Sí.
luego con el transcurso de la vida y de mi profesión empecé a soñar con poder algún día poder interpretarla para el cine y tardó bastante tiempo, yo creo
Sí.
hoy lo necesario como para
Parecía que
desde
no se
mi...
hacía por momentos, ¿te acordás?
Claro, en realidad varios directores quisieron contar su historia, pero su familia no quería que pensaban que no era el momento y es más que entendible
Sí,
porque
claro.
para ellos es, para su hijo es su mamá, ¿no? Es Gilda, ¿verdad?
Claro.
Y finalmente Lorena Muñoz, la directora, se pudo juntar con él, le expresó nuestra admiración, qué color y qué criterio iba a tener este film. Yo le escribí una carta, le mandé también una canción de su mamá interpretada por mí, y finalmente él accedió a que era el momento, y este
Sí.
momento coincide con los 20 años de su accidente, justo para la fecha en la que se va a estrenar, que es septiembre.
Qué fuerte eso, ¿no?
Muy fuerte, sí, para mí es muy fuerte. Digamos, la investigación fue fuertísima porque yo me juntaba con sus mejores amigas, con su familia, con
Claro.
los músicos que estuvieron en el accidente y que además participan de la película como los músicos reales del film.
Sí, y
También
me
grabamos con él las
imagino
danzas.
la culpa, viste, de aquel que sobrevive a un accidente también es terrible.
Y es muy fuerte, pero ellos son sobrevivientes y recuerdan todo ese momento, el momento de la unión como grupo, ¿verdad? Porque también
Claro.
en el accidente mueren tres de los músicos, además de la
Sí.
mamá de Gilda y de la hija mayor de ella.
Tremendo.
Sí, fue tremendo, pero es muy hermoso porque muchos no se veían desde aquel momento.
Mira.
Uno
¿Van a
de
tener
ellos...
alguna participación en la película estos personajes reales?
Sí, claro, son los músicos.
Ah,
Los
genial.
músicos que me acompañan, no solamente que grabaron nuevamente las canciones, sino que además me acompañan en los recitales
Qué
y con los
lindo.
cuales generamos una amistad re linda, porque al principio era todo un shock. Me veían...
Y te veían como la reencarnación casi.
No, claro, y le pasa también a la familia. Es muy... Cuando estoy maquillada, vestida y cantando sobre el escenario,
Sí.
me miran y no la pueden creer, porque de verdad estoy muy parecida, es muy fuerte.
Es muy
Y
fuerte.
después... ellos compartían conmigo su personalidad, porque todos de alguna manera tenemos la posibilidad de en internet ver cómo cantaba, cómo
Sí, sí,
hablaba,
sí.
cómo se vestía, pero lo que nosotros tratamos de transmitir con esta película, además de por supuesto esa parte tan notoria de ella, que es todo lo que dejó en
Sí.
materia musical y energética, era la calidad humana, Miriam mamá, Miriam
Claro.
maestra jardinera, Miriam
Sí.
amiga, y
Aparte
eso
era
se
como,
cuenta mucho.
como una chica inocente en el mundo de la bailanta que suele ser un poco más denso.
Bueno, en el momento en el que ella irrumpe, primero que le costó muchísimo porque no daba el físico to
Claro.
roll, la abochaban por flaquita, por castaña, por su voz dulce, se usaban otro tipo de mujeres más
Claro.
exuberantes.
Claro.
Y además claramente era un ambiente muy masculino, ¿verdad?
Sí.
Y ella venía de una clase media, de devoto, maestra jardinera,
Sí,
había
no
sido profesora
encajaba.
de educación física, no encajaba y de verdad que le costó mucho y al principio fue duro, era un ambiente difícil. Hoy
Claro.
por suerte, no digo que no lo sea en algunos casos, pero está más de alguna manera más globalizado, ¿verdad? En aquel momento no tenían tanta cabida en los espacios
No.
abiertos de televisión.
Claro.
En
Ahora
el
está
interior de la
mejor.
Argentina sí, en el exterior de la Argentina también, ella pegó mucho en Bolivia, en Perú, en Chile, pero en Capital al principio no entraba, ¿viste? Y fueron
Claro.
los 2 últimos años los fuertes, fuertes de ella acá.
¿Cuándo se estrena la película?
El 15 de septiembre.
Exactamente ese día.
Exactamente ese día, sí.
Impresionante. Y yo también te quiero contar porque te vi muy contenta y muy sorprendida porque recibiste el Martín Fierro que no te esperabas.
Está buenísimo no esperar que te den un premio porque
Claro,
cuando te
porque vos qué
sorprendes es
dijiste, voy,
genuino.
pero no me lo dan porque Entre Caníbales tuvo mala suerte, no anduvo bien, lo cambiaron mucho de horario.
Yo no soy mucho de especular de si un premio te lo dan o no por qué te lo dan, ¿no? En
Claro,
general
pero no te lo
yo...
esperabas.
No me lo esperaba. Igual yo estoy más que orgullosa del proyecto
¿Qué
que
te
hicimos
parece?
porque tenía una calidad de todo punto de vista, desde la realización, la producción, los libros, el elenco. Lo que pasa que también, bueno, la realidad de la tele va modificándose, las multiplataformas también tienen una incidencia muy fuerte en lo que el espectador elige ver y a qué hora elige verlo.
Claro.
Pero para mí fue, en televisión sin duda, es el personaje más dramático y más difícil que me tocó interpretar.
Y que hayas ganado vos y Furriel también es muy lindo
eso. Sí, sí. Yo de Joaquín estaba convencida de que se le iban a dar.
Pero de vos no.
Y quedé como pasmada, no había pensado ni qué decir.
Pero lo que dijiste fue lindo, porque hiciste mención a Ni Una Menos, a lo que le pasó al personaje.
Es que a mí me ayudaron mucho, muchas chicas, claro, para componer el personaje. También trabajé con psicólogas expertas en abusos. Uh-huh. Y de alguna manera yo necesitaba compartirlo con ellas porque me habían contado sus historias de vida que eran muy duras y bueno, en ese momento yo estaba ahí y no quería olvidarme, claro, del porqué del programa en sí mismo, porque para mí fue un desafío muy fuerte hacer en Telefe, que es un canal familiar.
Sí, hacer ese proyecto.
Un proyecto tan duro que trata la violencia de género y que se hayan jugado inclusive a ponerlo diariamente fue una audacia de Tomás.
Claro. Y decime, ¿no tuviste reclamos en tu casa de tu hijo, de tu marido, que no te acordaste de saludarlo?
Estaban en el hotel.
Ah, bueno.
No, la fiesta, ellos llegaron a la habitación.
¿Sí?
No, estaban re contentos.
Sí, me
Ricardo
imagino.
Ricardo inclusive lo filmó cuando me lo entregaron y Ata gritaba, esa es mi mamita.
Ay, no, mi amor. Ata, ya no lo llamamos más Merlín. Yo ya hablé la otra vez con Ricardo y nada, el nene se rebeló, no quiere llamarse
Merlín.
Sí,
a los 2 años eligió llamarse por su segundo nombre. Dijo que Merlín era el nombre que usaba cuando era bebé y que ahora era grande.
Eso es genial. Eso es, sí, absolutamente.
Me encanta, tiene mucha personalidad.
Y hay una cosa que quiero preguntarte, porque bueno, a lo mejor tenés la receta perfecta. ¿Cómo se hace para fortalecer una relación tan linda como la que vos tenés con Ricardo Mollo cuando a veces hay un montón de barro mediático alrededor? ¿Hay una fórmula?
No existe una fórmula. La verdad que no. Creo que lo más importante es hacer la tuya y seguir para adelante sin mirar al costado.
Está bueno eso. Eso es una fórmula. Está buenísimo. Porque además vos desde chiquitita, desde empezar tu carrera aquí en Buenos Aires, tuviste muchísima exposición mediática.
18 años yo tuve algo bastante mediático que tenía que ver con un reclamo que habían hecho unas,
sí,
personas,
me acuerdo, unas personas que creían identidad, que vos eras tu hija, su,
sí,
hija.
A partir de ese momento no hay nada que puedan decir de mí falso que me afecte tan profundamente como aquello. Entiendo que...
¿Eso cómo quedó, sistema... Natalia? Porque eran agentes de pobrecitos que estaban muy convencidos, estaban enloquecidos.
Sí. Bueno, era una gente que yo estaba en el barrio enfrente a Canal 9, almorzando como todos los días. Yo estaba haciendo una telenovela que se llamaba 90-60-90, sí, modelos, que tenía mucho éxito, y se sentó un señor y me dijo, bueno, yo soy tu papá. Y bueno, a partir de ese momento, yo, imagínate, una niña de 17 años.
Horror, viviendo solita acá.
Inmediatamente yo saqué una foto de mi mamá, porque somos muy parecidos.
Claro, claro.
Y él me dijo, bueno, acá tengo tu partida de nacimiento, y empezó a sacar una serie de documentos que... Yo, mira, lo que sentí en ese momento fue que tenía que ayudarlo. Sabía perfectamente lo que había pasado en la dictadura, tanto en Argentina...
Claro, pero vos no tuviste nunca ninguna duda, nunca te movió el piso de eso, porque vos tenés...
Pero sí entendía que tenía que ayudarlos para que...
Y ellos pudieron...
buscarlo por donde...
Claro, y los ayudaste y terminó todo bien.
Y más o menos, porque en realidad me hice un estudio de ADN sin avisarle a mis padres, que dio negativo, y esta gente, bueno, se puso muy mal, dijo que había estado fraguado y...
Claro.
Y fueron a los medios a contarlo.
Sí, me acuerdo. La verdad que fue una cosa terrible. Ya, claro, a partir de ese momento...
Y se enteraron por los medios.
Oh.
Y por suerte, lejos de enojarse conmigo, me entendieron y me acompañaron y tuvimos que hacernos 2 estudios más,
claro,
de ADN, que bueno, obviamente dieron negativo con ellos y positivo con mis padres. Pero ellos no quedaron conformes.
Claro, porque cuando anida una especie de locura, quizás pobre, por sufrimiento, ya después, claro, desesperación, no hay manera de sacarlos de eso,
sí,
¿no? Eso le pasó, qué sé yo, a la hija de Sandro, que le dio negativo,
claro,
y ella dice, no es cierto. Bueno,
el
supuesta
punto bueno
hija,
en mi caso,
¿no?,
fue que me involucré mucho más,
claro,
con los derechos humanos y con las abuelas y con hijos.
Y bueno, y por eso también hiciste una película como la
que
hiciste,
Infancia,
¿no?,
Clandestina, claro, pero también trabajé con Teatro por la Identidad. Yo me documenté muchísimo más de lo que había sucedido.
Sos una persona seria, Natalia, no tengo ninguna duda de eso, porque cuando fui a la presentación del libro Divas, que le tenías que hacer una nota al autor, te documentaste y aparte le hiciste unas preguntas que lo pusiste re incómodo. Mirá que pone re incómodo a un periodista. Exacto. Bueno, pero te decía, de pronto pronto te separan. De pronto dicen, cuando estabas entre caníbales, que tenías un romance con Benjamín Vicuña o que tu marido te era infiel. ¿Qué haces? ¿Directamente rompes la revista? ¿Qué haces?
Es que yo estaba trabajando 12 horas diarias. O sea, yo llegaba a mi casa, me estaba con mi familia, después me podía estudiar hasta las 3 de la mañana y después me levantaba a las 7 a grabar.
Claro.
No había mucho espacio para otra cosa. Es mi profesión.
Lógico, pero en algún momento llega. Alguien se debe incomodar, quizás de tu familia, si no sos vos que estás tan acostumbrada.
Sí, claro, por supuesto.
Claro.
Pero, bueno, no sé qué contestarte porque...
¿Lo tomás como regla de juego o lo tomás como que realmente es algo muy injusto que hay que modificar?
No hago tanto análisis de eso.
No haces directamente...
No me considero ni una víctima, ni mucho menos.
Está bien,
trabajo.
Claro.
Hace muchos años ya.
Sí, seguro. ¿Te acordás de cuando eras tan chiquitita? Vos empezaste como Paquita de Yuya, ¿no?
Yo comencé en Uruguay haciendo publicidades en televisión, estudiando teatro desde muy joven con mi maestro de sexto año de escuela, y luego comencé a hacer publicidades. Me acordaba que ibas a los castings y me decían las productoras, no vengas porque ya tenés 3 publicidades en el aire. Entonces mi mamá, que era peluquera, me cambiaba el pelo. Yo le decía, bueno, estoy en la tele con el pelo largo, cortámelo y haceme permanente. Y ahora haceme un flequillo. Y bueno, y así me iban contratando nuevamente.
¡Qué gracioso!
Y cuando tenía 15 se hizo en Uruguay un concurso para hacer Paquita de Yuya. Ese mismo concurso se realizó en otros países de América, de América del Sur y América del Norte, y luego se hizo en la Argentina. Yo ya tenía 16 recién cumplidos ahí.
Mira.
Y también, como en el Martín Fierro, fue para mí una sorpresa total, porque eran todas rubias menos yo, y quedé elegida.
Dijeron, bueno, políticamente correcto, una que sea morenita.
Tal cual. Lo que sucedió allí es que, bueno, gané un auto, gané mi título.
Mira.
Vendí el auto y con ese dinero comencé a hacer castings en la Argentina, porque la producción de Yuya se quedó parada durante 6 meses porque ella tenía un problemita en la espalda en aquel momento.
Ah, mira vos. O sea, ¿no llegaste a actuar con ella?
No. Mira. Solamente estuve en los 2 capítulos que fue la elección de la Super Paquita.
Mira,
cuando
vos.
Ellos volvieron, yo ya estaba contratada por Canal 9, estaba haciendo Inconquistable Corazón.
Claro.
Y bueno, les expliqué que mi sueño era ser actriz y lo tomaron súper bien. De hecho, me volví a juntar con Yuya para los 25 años de Telefe.
¿Y?
Y yo digo, no se va a acordar de mí.
No me digas.
Y la fui a saludar y se súper acordaba.
No me digas. Qué increíble.
No,
bueno, es una mujer increíble también.
Increíble, con una luz
sí,
que nunca vi. En esa, en Rafaela Carrá, creo que.
Sí, yo te digo que nunca vi, como en Yuya, una relación tan especial con los fans, por ejemplo.
Total.
¿No? Que todo el mundo
total.
La quiere proteger y ella, al contrario.
Se
metía en el medio. Una cosa muy increíble,
fuerte.
Sí.
Muy verdadera también.
Claro.
Y muy impactante. Yo quedé impactada, me acuerdo.
Me imagino. Y Natalia.
Tenía una tortuga para regalarle y me quedé con la tortuga en la mano. Diciendo, ay, te traje una tortuga.
Y oíme, si tu hijo viene ahora y te dice, bueno, yo quiero empezar de chiquito en esto del espectáculo, ¿qué haces?
¿De chiquito?
Sí, ahora, digamos, porque ya subió a un escenario.
Bueno, se mandó.
Estuvo con vos, le encanta.
Para él es algo natural ver a sus padres
claro.
en un escenario.
Pero suponete que quiera dedicarse bastante rápido, ¿qué haces?
Yo lo voy a apoyar en el estudio, lo voy a acompañar. Voy a charlar mucho con él y voy a ver cuáles son los mejores lugares para que él se prepare. Pero en lo personal considero que un chico no tiene que trabajar, que tiene que jugar. Y desde el juego, estudiando, se puede actuar o se puede cantar.
Claro.
Pero profesionalmente pienso que a partir de los 16 años sería una edad correcta para
claro.
manejarse, ¿no?
Igual a los 16 años no lo dejarías irse solo. Como si te aceptaron tus papás, ¿no? Porque la verdad que era
es
muy chiquita, ¿eh?
Es difícil tener a un hijo, porque
claro.
cuando uno le prohíbe algo, lo más probable es que salga corriendo a hacerlo. Creo que uno tiene que charlar todo,
claro.
Saber cuáles son las necesidades y tratar de contenerlo, pero vos no podés prohibirle que cumpla un sueño profundo, porque en mi caso hubiera sido terrible.
Me imagino.
Porque yo estaba convencida de que quería hacer esto y ellos confiaron en mí y en la responsabilidad que yo tan pequeña ya había asumido. Pero lo acompañaría mucho, pero no quisiera que antes de los 16, 17 años él lo tomara de forma profesional.
Está muy
además
bien.
Hoy lo que sucede es que con el tema de las redes sociales, todo es tan rápido.
Sí.
O sea, cuando yo comencé, primero tenías que estudiar, después tenías que comenzar un recorrido, que te conozcan, que sepan cómo trabajás. Mientras tanto uno se va perfeccionando. Hoy pones una foto en una red social y ya te convertiste en famoso. Y eso me parece que es un mensaje muy peligroso para los jóvenes.
Muy peligroso. Y podés ser millonario también, como los youtubers. Hola.
Y desarrollar. Y el esfuerzo.
Sí, no, perdón, hubo un pequeño cortecito que no te escuché. Repetime la última parte.
No, decía que yo creo que uno puede venir con un talento natural.
Claro.
Pero creo mucho en el esfuerzo. Quizás no tanto en el sacrificio, no porque uno se tenga que sacrificar para llegar a un lugar, pero sí el esfuerzo del trabajo.
El esfuerzo está bien, obvio, que es un buen mensaje, claro.
Y además aprender. Yo en mi rubro he aprendido muchas cosas que hoy hacen un todo en mi profesión.
Claro.
A mí me interesa saber de maquillaje, de peinado, de luz.
Y
sabes,
sabes un montón, ya sé.
Pero lo sé por observar, por haber empezado con papeles pequeños. Y
ahora,
de muy
Natalia,
pequeña,
discúlpame, ¿sí? ¿Vos pensás que tuviste suerte? Porque tenías 16 años, estabas fuera, lejos de tu familia, afrontando el comienzo de tu carrera. Ahora que lo pensás a la distancia, decís, uy, tuve suerte, porque no, yo tenía la voluntad, tenía los principios morales, pero era muy chiquita.
Yo creo que sí, tuve suerte, suerte de que una energía especial me acompañe y me proteja para que no me pase nada feo, porque sí, tengo que ser sincera, nunca tuve una situación rara, ni
una propuesta indecente,
no, ni nadie se quiso
una presión, claro,
ni ejercer conmigo cierto poder. A mí, desde muy pequeña, ya sea Romá y después Gustavo Yankelevich, me cuidaron mucho, me dieron un lugar muy cálido, muy familiar. Tenían contacto directo con mis padres, hablaban con ellos venían. Pero bueno, el primer tiempo, por ejemplo, viví en una pequeña habitación y yo no lo recuerdo como algo traumático, porque de hecho no lo es, ¿verdad?
Claro. No, lo que digo que ahora la distancia, yo te pienso, con 16 años, sola en Buenos Aires, y me da un poco de impresión.
Sí, pero para mí era todo. Yo, para mí era llegar a
Nueva York.
Sí, no, yo nunca quise, por ejemplo, trabajar en Estados Unidos. Para mí llegar a Buenos Aires era todo lo mejor que me podía pasar. Acá estaban los mejores teatros, siguen estando. Yo caminaba por Corrientes. Mira, el otro día cuando me iba a los Martín Fierro, justo el taxi paró en el Obelisco.
Sí.
Y yo iba con mi vestidito agarrado para que no se arrugara, y paró en el Obelisco y miré el Obelisco y me acordé cuando venía con mis padres a la calle Corrientes a ver los teatros, a la calle Florida, y me agarró una emoción tan fuerte. Ya hace 21 años que vivo aquí.
Mira.
Y yo no me olvido de todo eso, y me acompaña mucho y lo sigo disfrutando. Nunca dije, pasé un sacrificio. Sí, por supuesto que yo tenía un novio en Uruguay y lo tuve que dejar y extrañaba a mis amigos y no terminé el secundario. Pero estaba convencida de que lo que estaba haciendo era algo lindo para mí, que lo
está
había
bien
deseado durante mucho tiempo.
Y bueno, algún día harás la película de la vida de Natalia Oreiro.
¡Ay, no! No, para nada, no.
Bueno, y contame,
no me resulta más interesante interpretar a otras personas.
Otras personas. Y decime, ¿qué país esperás para tu hijo aquí en la Argentina? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo lo ves ahora al país?
Mira, a mí me parece que es muy importante tener un país con mucha libertad, que de alguna manera aceptar las diferencias. Yo tengo amigos que piensan igual a mí, diferente a mí, y eso hace quererlos también, porque uno tiene que aceptar al otro. Tenemos un país muy diverso, somos la mayoría hijos, nietos de inmigrantes, y eso también hace que nos mezclemos en nuestra ideología inclusive. Creo que hay que trabajar todos unidos para eso, y quiero un país libre, de mucha libertad de expresión, con mucho trabajo.
¿Vos crees en manifestarse políticamente abiertamente, o crees que los actores tienen que guardarse? ¿Vos te manifestás públicamente tu ideología?
No creo que tu profesión haga que vos no puedas decir libremente qué es lo que opinás. Creo que cada uno tiene el derecho de hacerlo independientemente de su profesión.
Claro, ¿y este gobierno te gusta? ¿Te parece que las cosas más o menos vienen bien?
Yo confío en que las cosas mejor.
Ajá.
Espero que las cosas estén mejor.
¿Ahora estás un poco preocupada o tenés una formación, perdón?
Tengo una formación socialista, mis padres siempre lo fueron. Yo voto en Uruguay y estoy también muy al tanto de lo que pasa en el Uruguay y, por supuesto, en la Argentina, porque es el país en el cual vivo, en el país donde mi hijo nació y donde estoy además trabajando.
Y sos nuestra.
Sí, obviamente, por supuesto que para mí es muy importante. Yo tengo el deseo de que tengamos un país más fuerte, con más trabajo, que no existan tantos despidos. Eso es triste, es alarmante, pero bueno, tengo, esperanza.
Está muy bien.
No perderla.
No, por supuesto que no. Y hay una cosa que no me quiero olvidar, que vos vas a ser la diosa conductora de la entrega de los premios Platino dentro de muy poquitito en Punta del Este. Te eligieron muy bien, sos muy canchera vos para estas lides.
Ay, no sé, la verdad es que no sé si me eligieron muy bien. Estoy un tanto nerviosa porque es tamaña responsabilidad. Esta es la tercera edición de los Latino al cine iberoamericano. La primera vez se hizo en Panamá, yo estuve nominada por Guacolda. Sí. Y en esta tercera edición me convocaron para ser la co-conductora junto a Santiago Segura, que es un gran director y actor español, muy, muy gracioso. Y dije que sí, digamos, yo en general, cuando algo me palpita bien, ¿viste? Me pileta. Y después me doy cuenta de que tengo que trabajar en algo que quizás no es mi rubro. Pero lo voy a hacer con mucho respeto y también con mucha alegría porque se hace en Uruguay. Creo que también influyó el hecho de que sea uruguaya y que se va a hacer en Punta del Este.
Claro.
Muy contenta. Son unos premios muy importantes para la industria del cine iberoamericano. Le dan gran difusión y tienen mucho prestigio.
Está muy bien. Bueno, yo sé que esta noche estás de fiesta, que es el fin de fiesta de la filmación de Gilda. Capaz que el año que viene estás nominada para los Platino.
¿Vos decís?
Y capaz. Bueno. Soñemos, Natalia.
Ojalá me sorprendan.
Bueno, así que pasala muy lindo en la fiesta y después viene el descansito, así que todo bien para vos. Te queremos mucho, Natalia.
Gracias, Catalina. Muchas gracias por ser siempre tan amable y cariñosa. Un beso enorme.
Un beso muy grande y saludos a la familia.
Gracias, chao.